como no, a la gloria, a la forma de ser de los atenienses, les quiso hablar en su propio lenguaje y se pasó. De tal forma que anunció a Jesucristo, pues, demasiado débilmente y demasiado tardíamente en su propio discurso. Y los atenienses, que eran duros de corazón por su sabiduría humana y por la tradición que había en Atenas, pues no asumieron, no aceptaron lo que decía Pablo, no aceptaron el mensaje. Y Pablo, pues, quedó fracasado. Algunos se convirtieron, dice Lucas, probablemente para que, si San Pablo leyó eso algún día, no quedara tan desconsolado. Algunos se convirtieron, pero el fracaso estaba consumado. Y eso le dolió a Pablo en el alma. Pero le dolió de una manera positiva, de una manera fructífera. Le dolió porque se dio cuenta de que de ahora en adelante ya no quiero predicar con palabras de sabiduría humana, porque esas palabras no llevan a ninguna parte. Lo único que me interesa es predicar a Cristo y a este crucificado desnudo, caiga quien caiga y pese a quien pese. Porque solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo se halla la eficacia de Dios. Bendito fracaso el de Pablo en Atenas, no solamente por la conversión que significó para él, sino por las dos maravillosas o los dos maravillosos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios, en que nos explica todo esto. Y nos dice con fuerza que, según el designio de Dios, el mundo no puede ser salvado por la sabiduría humana. No puede ser salvado por la ciencia humana, por la razón humana, sino por la tontería de Dios. Así esta palabra utiliza la palabra necedad, tontería de la predicación, porque la predicación para los griegos es un absurdo, y para los judíos tampoco lo pueden entender, porque si es verdad lo que dice Pablo, tiene que haber señales, que haga señales, y no las hacía naturalmente cuando la gente exige eso. Y entonces Pablo nos dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es para nosotros fuerza de salvación. Es irracional, no se puede entender. No sabemos cómo puede funcionar esto, cómo de la irracionalidad de la cruz puede salir la salvación de Dios y la eficacia de Dios, pero no quiero predicar otra cosa. A Dios les gustan las cosas pobres, y dice, acto seguido dice, si no, mirad entre vosotros, aquí estaría, mirad entre vosotros, hay muchos aristócratas aquí, hay muchos sabios en lo humano, hay muchos que verdaderamente tengan brillo mundano, tengan el brillo de este mundo. Lo más necio de Dios, lo más pobre y lo más pequeño, pues ha sido elegido por Dios para cubrir las grandezas humanas, para confundir lo que los hombres consideran bueno y lo que las civilizaciones que venimos oyendo y escuchando y contemplando estos días, las civilizaciones antiguas, las civilizaciones griegas, romanas, con tanta sabiduría humana, poco a poco fueron socavadas por el Evangelio, sencillamente porque esto no salvaba. Y el Evangelio es una fuerza de salvación que perdura y perdurará para siempre. Entonces Pablo, pues, les cuenta a los corintios estas cosas y les dice, ¿no os acordáis cuando yo llegué a predicaros? Lo estamos viendo, el sitio donde llegó. Venía débil, venía tembloroso, temblando, y venía firmemente convencido ya de que no me voy a apoyar en ninguna sabiduría humana, porque no quiero. Tengo suficiente experiencia con la de Atenas como para no volver a caer en la misma. Voy a predicar únicamente fiado en el Espíritu y en el poder. Y en el poder del don de Dios. Es decir, en el carisma y en el puro carisma. Y lo que el Señor me dé en ese momento. Y dejándole al Señor que Él hable y que Él actúe y que Él sea verdaderamente el que haga la obra. Y sigue en el segundo capítulo diciendo una cosa maravillosa. Es que la sabiduría nuestra, la sabiduría con la cual nosotros tratamos y nos tratamos, no es una sabiduría de este mundo. Es una sabiduría misteriosa, distinta, escondida, que no se conoce. Por más que estudies, por más que vayas a la universidad, por más que te esfuerces, por más que hagas cosas humanas para llegar al fondo de esta sabiduría, no. Es una sabiduría don, es una sabiduría gracia, es una sabiduría revelada por el Espíritu. Si los príncipes y los sabios de este mundo pudieran tener esa sabiduría, no hubieran crucificado nunca al Señor de la Gloria. Sin embargo, a nosotros se nos ha regalado esa sabiduría misteriosa, escondida, distinta, única. Una de las cosas bonitas de venir aquí, 35 personas, tal como hemos venido, es precisamente que las 35 personas tienen esa onda, esa dimensión de una sabiduría humana distinta. Claro que escuchamos las cosas de este mundo, porque nadie nos ha sacado de este mundo. Estamos encarnados hasta lo más profundo, y a mí me interesa y me ha interesado siempre ir a Delfos y que me hablen de Delfos y que me hablen de Herodoto y de Hesíodo y de Esquilo y de Sófocles y de todos. Siempre me ha interesado, aunque la sabiduría que yo quiero en mi corazón y la sabiduría que me salva es otra distinta. Y esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del don de Dios. Y poder estar nosotros 7-8 días aquí juntando ambas cosas, a mí me parece que es un cursillo acelerado que nos hace no solamente más, digamos, como más cercanos a Dios, no solamente profundiza nuestra realidad espiritual, que es la que verdaderamente, o a la que verdaderamente hemos venido a acrecentar y aumentar, sino que nos hace muy cultos. Humanamente nos da también cultura, humanamente nos da pues una forma de ser, una forma de hablar y una forma de una cosa junta con la otra, pues yo no sé. Esta mañana le decía yo a María: "Jo, María, qué culta eres, me estás dejando obnubilado", porque me dijo una serie de cosas. Dice: "Si yo no sé nada". Digo: "Bueno, pero lo aparentas". Pero lo aparentas, porque estás hablando con unas palabras y estás diciendo unas cosas. Pues bien, que el Señor nos ayude a vivir esta dimensión profunda, que es esa sabiduría misteriosa, escondida, única, que la predicó aquí Pablo. La predicó aquí. Y el primer lugar donde la predicó, porque en Tesalónica todavía no lo sabía. Tesalónica sabía algo, pero no se había llevado suficiente fracaso. No había chupado pobreza suficiente. En Atenas la chupó. Ahí chupó un fracaso que le vino al pelo. Le vino al pelo para hacerse más pobre y para decir: "Bueno, a ver dónde piso, no sea que me levante yo con el santo y la limosna, y en realidad todos mis esfuerzos y todas mis palizas no valen para nada, porque todo eso vale cuando en definitiva es Jesucristo el que está detrás de él, haciendo toda esta obra santa y misteriosa". Por eso, pues bueno, pues dice el corazón disfrutar de este lugar y de estas cosas, interiorizando, no solamente viendo piedras y viendo esto, sino interiorizando esto, interiorizando la palabra. Y hoy pues también, como otros días os he dicho otras cosas, pues os pongo como tarea espiritual, me la pongo yo a mí mismo, el volver a releer los dos primeros capítulos de la carta a los Corintios. He vistos así ya, ubicados en el lugar donde de una forma o de otra brotaron, aunque no tenga nada que ver con este lugar, porque podían haber brotado en Torrelodones, si el Espíritu Santo hubiera querido, pero la cuestión es que fue aquí. Las cosas son las que son, fue aquí. Y entonces, pues, aquí hay un misterio, aquí hay una oración, aquí hay una presencia de Dios para nosotros. Que no están las piedras, están en el corazón. En las piedras hay muerte, las piedras están muertas, pero el corazón no. Y aquí es donde el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra maravillosa de acrecentar el don del Espíritu Santo con nuestras conversiones, como lo hizo con Pablo.